Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la ingeniera María Isabel López Martínez, presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación. A la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal del Microscopio en Ecuador. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. La profesora Hilda Atendiza Marima Matarira es secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, profesora de Patología Química. Actualmente es presidenta de la Sociedad de Patología de Zimbabue y presidenta de la Asociación de Química Clínica de Zimbabue. En esta oportunidad nos comunicamos con la profesora Marima Matarira en referencia a la enfermedad provocada por el virus del ébola.
Thank you for inviting me, El Microscopio.
Gracias, El Microscopio, por invitarme a compartir con ustedes esta terrible enfermedad que preocupa a África. Hablamos de el virus ébola. Les hablo como secretaria en representación de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, que es una de las 6 federaciones de química clínica en el mundo. África está enfrentando una enfermedad terrible, el virus ébola. Los países más afectados son Liberia, Guinea, Nigeria y Sierra Leona. Recientemente ha habido casos registrados en la República Democrática del Congo, en el sur de África. África está haciendo lo posible en términos de controlar este brote, pero la situación es abrumadora. Es una de las emergencias en salud pública más grande que hemos tenido. Necesitamos atención y ayuda global. Este no es solo un problema de África, sino es un problema del mundo entero. Hay estadísticas periódicamente actualizadas por la Organización Mundial de la Salud. El CDC está ayudando también a controlar el brote. Sin embargo, creo que desde el punto de vista de África, el mundo entero tiene que estar alerta y con los ojos bien abiertos. Como dije, los países más afectados son Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Guinea. Ya ha habido 2.500 muertes desde febrero de 2014 hasta ahora. Nigeria es uno de los países más grandes de África en cuanto a territorio y a economía. El gobierno de Nigeria está trabajando mucho en la prevención de la enfermedad y ha invertido cerca de 12 millones de dólares, mientras que Ghana, un país vecino, solo ha podido invertir 2 millones de dólares. Zimbabue, que se encuentra al sur de la zona afectada, está alerta, pero tiene recursos extremadamente limitados. No se ha asignado presupuesto a la prevención de la enfermedad del virus Ébola. Solo la Organización Mundial de la Salud ha podido comprar kits en caso de que llegara a haber algún brote en el país. La mayoría de los países en África, aparte de Nigeria y Sudáfrica, son países con un presupuesto mínimo, con un presupuesto extremadamente bajo. El problema es complejo. En África, el nivel de desempleo es muy alto. Esto se traduce en mucha pobreza. La enfermedad y el hambre están en aumento. Las enfermedades virales son cada vez más comunes y crónicas en esta región. Si pensamos en el VIH, sabemos que es un tema muy grave en África, como también lo son la tuberculosis y la malaria. La mayoría de estas infecciones virales, como el VIH, HCV, HVC, EBC, CND están relacionadas en muchos casos, pero el ébola es muy virulento. Es tan virulento que tiene hasta 21 días de incubación y durante esta incubación cualquier tipo de contacto con la persona infectada puede contagiar el virus. Cualquier tipo de contacto. Es muy alto el número de personas contagiadas que pueden infectar durante el periodo de incubación. Por lo tanto, este periodo de tiempo es de gran preocupación, debido a que los infectados casi no manifiestan síntomas y pueden contagiar rápidamente. La cura para este virus no se ha descubierto aún. Quisiera compartir con todos ustedes que África, como continente, a pesar de que es uno de los proveedores más importantes de diamantes, platino, oro, cobre, entre otras sustancias valiosas, es muy pobre. Incluso muchos recursos no se han descubierto aún, y los recursos que se utilizan dejan muy poca ganancia per cápita. Y de ese presupuesto, muy poco se destina a la salud. La comunidad y los países son muy pobres, son extremadamente pobres. La pobreza se debe a que los recursos económicos son muy escasos. Hay muy poca inversión en infraestructura. Debido a esto, los países no están preparados para enfrentar los brotes de enfermedades infecciosas y por este motivo son los que siempre están más afectados. Si recuerdan, en el año 2008 en Zimbabue tuvimos un brote de cólera que mató a unas 4.000 personas y en el año 2009 tuvimos virus influenza H1N1 desde Asia. Hubo aproximadamente 1.500 casos sospechosos, 253 casos probables y 41 casos confirmados. El gobierno de aquel entonces tomó medidas rápidamente en los lugares afectados, especialmente en las escuelas pupilas, donde comenzaron a aparecer las infecciones. La fatalidad estuvo bastante controlada en aquel momento. La Organización Mundial de la Salud registró 214 países afectados y más de 18.000 muertes en todo el mundo. Ahora bien, cuando decimos virus ébola, uno de los virus más virulentos, hablamos de un virus que es muy contagioso. Y con infraestructura pobre, las fatalidades alcanzan un 90%. Si la situación fuese otra, quizás la fatalidad se podría reducir a un 25%. ¿Cómo se contagia este virus? Se contagia de persona a persona, por contacto directo, por fluidos corporales, saliva, heces, sangre e incluso transpiración de las personas infectadas. Hay que evitar el contacto con las personas infectadas. Los síntomas pueden comenzar a manifestarse 9 días después del contagio de la infección. Los síntomas principales son debilitamiento muscular, fiebre y diarrea. Alguno de los síntomas asociados particularmente con esta enfermedad son dolores en el cuerpo, vómitos, dolor de estómago, irritación de la piel, enrojecimiento de ojos, incluso enrojecimiento de párpados y hasta sangrado. El sangrado es normalmente en el tracto gastrointestinal. A veces el paciente puede tener dolores en el pecho, dolores en la garganta, dificultades para tragar y para respirar. El sangrado puede ser interno y también externo. Creo que una de las situaciones más difíciles que estamos viviendo en África es la infección de los profesionales de la salud que están trabajando en el tema, ayudando a los pacientes que están infectados con el virus Ébola. Seguiremos más adelante con otro informe. Muchas gracias.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maselli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. El microscopio. Ébola. Informe. En el programa anterior informamos sobre la fiebre hemorrágica del ébola, sus signos y sus síntomas, y en la presente edición de El Microscopio seguimos desarrollando el tema. ¿Cuándo se debe buscar atención médica? Alguien que haya estado en una zona con casos confirmados de enfermedad por el virus del ébola o en contacto con una persona presuntamente infectada o cuya infección se haya confirmado, debe buscar de inmediato atención médica. Todos los casos de personas presuntamente enfermas deben notificarse sin demora al centro de salud más cercano. La atención médica temprana es esencial para mejorar la tasa de supervivencia a la enfermedad. Es también importante contener la propagación de la enfermedad, para lo cual es necesario iniciar de inmediato los procedimientos de control de la infección. ¿En qué consiste el tratamiento? Los casos graves requieren cuidados intensivos. Los pacientes suelen deshidratarse y necesitan sueros intravenosos o rehidratación por vía oral con soluciones que contengan electrolitos. En la actualidad, no se dispone de ningún tratamiento específico que cure la enfermedad. Algunos pacientes se recuperarán con la atención médica adecuada. Para contribuir a contener la propagación del virus, los casos presuntos o confirmados deben aislarse de los otros pacientes y ser tratados por personal de salud que aplique estrictas precauciones para controlar la infección. ¿Puede prevenirse la enfermedad? En la actualidad no hay medicamentos ni vacunas contra la enfermedad del virus de ébola que estén aprobados, pero hay varios productos en fase de desarrollo. Formas de evitar la infección. Aunque los casos iniciales se contraen mediante la manipulación de animales infectados o sus restos, los casos secundarios se producen por contacto directo con los líquidos corporales de una persona infectada, por falta de medidas de seguridad al atenderlos o inhumarlos. En este brote, la enfermedad se ha propagado fundamentalmente por transmisión de persona a persona. Se pueden tomar varias medidas que contribuyen a evitar la infección o a detener la transmisión. Entender la naturaleza de la enfermedad, cómo se transmite y cómo impedir que siga. Escuchar y cumplir las directivas del Ministerio de Salud de su país. Ante la sospecha que algún conocido puede tener virus del ébola, aliéntelo y apóyelo para que busque tratamiento médico apropiado en un centro sanitario. Al atender a un enfermo en su domicilio, notifique a los funcionarios de salud pública de su intención, de modo que puedan proporcionar la información adecuada e instrucciones sobre el modo de atender al paciente, protegerse a sí mismo y a su familia y deshacerse del equipo de protección personal después de haberlo utilizado. La Organización Mundial de la Salud no aconseja la atención a domicilio y recomienda vivamente a los pacientes y a sus familiares que busquen atención profesional en un centro terapéutico. Cuando visite a un paciente en el hospital o lo atienda en su domicilio, se recomienda que se lave las manos con agua y jabón después de tocarlo, de entrar en contacto con sus líquidos corporales o de tocar objetos de su entorno. Los cadáveres de las personas fallecidas de la enfermedad producida por el virus del ébola deben ser manipulados con equipo de protección personal adecuado y enterrados inmediatamente. Además, hay que reducir el contacto de las personas con animales con alto riesgo de estar infectados, murciélagos, frugívoros y simios, en las zonas de selva tropical afectadas. Si sospecha que un animal puede estar infectado, no lo toque. Los productos de origen animal, sangre y carne, deben cocinarse bien antes de comerlos. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 12º Congreso Báltico en Medicina de Laboratorio. del 18 al 20 de septiembre de 2014 en Riga, Letonia. Informes en www.balm2014.info. Séptima conferencia, Sistemas de Medicina Personalizada para la Salud y Terapias, del 24 al 27 de septiembre de 2014, Santorini, Grecia. Informes en www.santorini2014.org. Eurolab Focus, del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido. Informes en www.eurolabfocus2014.org. Octavo Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, del 15 al 17 de octubre del corriente año, en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. 14º curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica, 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia. Conferencia especializada de la IFSC, Biomarcadores en Desórdenes Neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Omni King Edward Hotel en Toronto, Canadá. Informes en www.ifcc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania. 52ª reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetivos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo, 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio EuroMedLab, París, 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio de Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. EuroMedLab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición del 22 de junio de 2015. París, France. Informes www.paris.2015.org. AACC 2015. Reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola Biocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cbiocli-ec.org.
moi le déluge. After me comes the flood. Be afraid of the lame that inherit your legs. Be afraid of the old that inherit your souls. Be afraid of the cold that inherit your blood. Après moi le déluge. After me flood. Милый плакать, писать о феврале, на взрыв бокал грохочущая слякоть, весною черною горит февраль, достать чернилы плакать, писать о феврале, на взрыв бокал грохочущая слякоть.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. La doctora Irene Staples es médica epidemióloga en el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, CDC, Estados Unidos. Está a cargo del estudio de infecciones arbovirales, como fiebre amarilla, chikungunya, sangre y trasplante asociados con infecciones arbovirales. Es doctora en microbiología e inmunología. La doctora Irene Staples nos introduce en el tema de la fiebre chikungunya.
Profesor Staples,
bienvenida al microscopio.
Thank you for having me.
Gracias por invitarme.
Our first question is,
la primera pregunta es, ¿qué es la fiebre chikungunya?
So, chikungunya fever.
La fiebre chikungunya es la enfermedad que causa el virus chikungunya. Las personas infectadas con este virus pueden desarrollar los síntomas de la enfermedad dentro de los 3 a 7 días de haberse contagiado. Entre los síntomas principales encontramos fiebre y dolor articular. Este dolor afecta a muchas articulaciones del cuerpo, como los dedos de los pies, el tobillo, las rodillas, rodillas y los codos. El dolor articular puede ser muy severo. Hay personas que con tanto dolor no pueden ni levantarse de la cama. La palabra chikungunya viene de una palabra de Tanzania que quiere decir justamente doblarse o retorcerse. Esto se debe al severo dolor causado en las articulaciones. Las personas pueden tener otros síntomas también, como dolor de cabeza, mialgias, artritis, irritación en la piel y fiebre.
How is this chikungunya fever transmitted?
¿Cómo se transmite la fiebre chikungunya? ¿Hay alguna forma de prevención? Si es que podemos prevenirla.
Es una muy buena pregunta. La única manera de contagiarse es a través de la picadura del mosquito que tiene el virus. Hay dos especies principales en América que transmiten la enfermedad a las personas: el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Estos mosquitos también transmiten dengue. La zona afectada por chikungunya se extiende desde el sur de Canadá hasta el norte de la Argentina. Hay lugares donde ha habido casos de dengue y también de chikungunya. A su vez, hay poblaciones en el norte de los Estados Unidos donde, debido a las condiciones del lugar, ha habido casos de chikungunya, pero no de dengue. Es importante conocer algunas características del mosquito. Esta información está relacionada con la pregunta sobre la prevención. Estos mosquitos pican durante el día. Por lo general, se recomienda el uso de repelente al amanecer y al atardecer para prevenir esta enfermedad. Recomendamos el uso de repelente durante todo el día. Otra característica del mosquito es que le gusta respirar dentro de la casa. Pueden picar dentro de la casa y también, lamentablemente, afuera. Es importante que las casas tengan mosquiteros en las ventanas para prevenir que el mosquito entre. Estos mosquitos suelen estar dentro de jarros u otros recipientes que están dentro de las casas, por ejemplo, floreros, baldes, etc. Al mosquito le gusta respirar en esos lugares. Es importante evitar el uso de recipientes para acumular agua, y si llegamos a tener estos recipientes, les tenemos que cambiar el agua a menudo. Desafortunadamente, no hay mucho más para decir sobre la prevención. No hay vacuna ni medicamento que pueda prevenir el contagio del virus chikungunya. El cuidado principal es evitar contacto con los mosquitos. Hay que proteger las ventanas, las puertas y las ventilaciones de las casas. También es útil el aire acondicionado para evitar que entre el mosquito en la casa. Usar repelente en la piel, usar ropa manga larga y pantalones largos para evitar que el mosquito nos pique en los brazos y en las piernas. Se puede usar un producto que se llama permetrina en la ropa para repeler al mosquito. Este producto no se aplica en la piel. Y como dije, hay que tener mucha precaución con los recipientes que acumulan agua. Hay que sacarlos o renovarles el agua con frecuencia. Hay que apoyar las campañas locales de insecticidas para eliminar los mosquitos y tratar el agua acumulada con determinados productos para evitar la reproducción de los mismos. Hemos notado también que si hay presencia del virus en el ambiente, el mosquito puede infectarse y contagiar el virus a las personas mediante picaduras. Es muy importante tomar precaución en las zonas donde se sospecha que puede haber virus chikungunya y tomar precauciones con las personas que puedan estar infectadas. Siempre tenemos que usar repelente. El uso de repelente es fundamental.
¿Cuáles son los países afectados?
La Organización Panamericana de la Salud identificó el virus chikungunya en 31 países y territorios en el Caribe, América Central, América del Norte y América del Sur. Todos los viernes se emiten reportes con las actualizaciones sobre el virus. Reportaron 590.000 casos sospechosos y casos confirmados con pruebas de laboratorio de virus chikungunya en estas áreas. El primer caso reportado fue en diciembre del año pasado.
How are diagnoses performed?
¿Cómo se realizan los diagnósticos? Y también queríamos preguntarle si había algún método directo o indirecto de diagnóstico.
La manera de diagnóstico es mediante un análisis de sangre a la persona que tenga los primeros síntomas. Se pueden hacer varias pruebas. La prueba se realiza cuando comienzan a aparecer los síntomas. Durante los primeros días de la enfermedad, se puede cultivar el virus en la sangre y dentro de los 5 a 8 días luego de la infección, se puede usar la prueba de reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, RT-PCR. Esta prueba puede detectar el ARN del virus en la sangre de la persona infectada. Esta prueba es óptima durante los primeros 5 días de desarrollo del virus. Durante este tiempo, se pueden comenzar a identificar anticuerpos en la sangre del paciente. Se puede ver inmunoglobulina M, anticuerpos IgG, que se pueden detectar usando ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, ELISA, que mide IgG. Se pueden medir anticuerpos usando pruebas más complejas, como prueba de neutralización de reducción de placas durante la primera semana de manifestación de la enfermedad.
Professor Staples, what results confirm virus infection?
Profesora Staples, ¿qué resultados confirma la infección?
Hay un estudio de caso de la Organización Panamericana de la Salud para confirmar el resultado. Los casos pueden considerarse como confirmados por cultivos ORT-PCR. En el estudio del caso de la OPS, aceptan la prueba IgM o ELISA para la confirmación de laboratorio. El método ELISA, cualquiera que se lleve a cabo, puede dar un nivel bajo de actividad. Entonces, en algunos casos, nos pueden dar casos probables. En estos casos, vamos a necesitar más pruebas confirmatorias, como la prueba de neutralización de reducción de placas, no solo para confirmar la presencia de anticuerpos de chikungunya, sino para neutralizar el virus cuando se mezcla con el suero. Estos pueden ser algunos métodos, pero realmente lo que nos va a dar el diagnóstico de una forma más efectiva es el RT-PCR. Y podemos decir que la prueba PCR está disponible en casi todos los laboratorios.
¿Hay algún tratamiento disponible para pacientes infectados?
Desafortunadamente, no hay ningún antirretroviral. Se han investigado algunos que podrían llegar a funcionar in vitro, pero no hay un estudio que realmente demuestre que es efectivo o que tenga un beneficio significativo. Puede ayudar con el cuidado del paciente, pero tiene muchos efectos secundarios. Y lo más importante para este caso es controlar el dolor. Hay algo que quiero decir con referencia al dengue. El dengue es un virus que circula en América y debido a que se transmite por mosquitos, el virus chikungunya y el dengue pueden estar en la misma área. Habitualmente, para aliviar el dolor para chikungunya, podemos recomendar ibuprofeno o paracetamol, pero a veces se obtienen mejores resultados con antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, si la persona infectada tiene dengue, no se lo puede tratar con antiinflamatorios no esteroideos porque se corre el riesgo de tener hemorragias severas. Todo depende del lugar donde esté la persona, si está en un área donde puede haber dengue o no. En caso de sospecha de dengue, no se deben usar antiinflamatorios no esteroideos. En los lugares donde no hay circulación de dengue, se pueden usar estos antiinflamatorios. Es importante no perjudicar el outcome del paciente. Hay que evaluar el tipo de medicación que realmente ayude al paciente. En algunos casos se han reportado síntomas a largo plazo. Se pueden usar medicamentos de uso tópico para aliviar la picazón y si los síntomas perduran más de lo normal, el médico debe controlar estrictamente el tipo de antiinflamatorio que se utilice.
And do patients have to be or need to be isolated?
¿Se necesita aislar al paciente infectado?
Bien, algo anticipé anteriormente. Lo importante aquí es evitar que el mosquito nos pique. No hay nada específico que diga que haya que aislar al paciente. Pero sí hay que tener cuidado de que no nos piquen los mosquitos. Hubo un caso en el que una enfermera se pinchó con una aguja con sangre de un paciente infectado con chikungunya y ella también contrajo la enfermedad. La exposición directa a la sangre infectada, por supuesto, causa la enfermedad. Pero siempre que se utilicen los cuidados y procedimientos estándares, no se contagiará el virus. Pero como dijimos que los mosquitos pueden estar tanto afuera como adentro, hay que tener cuidado de que no haya mosquitos en el ambiente para que el virus no se traslade de persona infectada a otra no infectada por medio del mosquito transmisor.
Una vez que las personas adquirieron virus chikungunya, ¿tienen inmunidad permanente?
Es razonable pensar que una vez que la persona se infectó con chikungunya, adquiere inmunidad permanente. Puede haber dudas con respecto a esto, debido a que se transmite por dos especies de mosquitos diferentes, y en América solo tenemos una, la asiática, pero no tenemos la especie que está en África. Lo bueno es que una vez que adquirimos la infección, tenemos inmunidad permanente para cualquier especie que transmita chikungunya, porque las especies son todas similares. Esto es distinto al dengue, porque hay cuatro especies diferentes y las personas pueden volver a contagiarse con las otras especies. Esta es una de las diferencias principales entre el dengue y la fiebre chikungunya.
¿Quisiera hacer algún comentario final sobre la fiebre chikungunya?
Creo que lo más importante es que las personas puedan prevenir la enfermedad mediante medidas de cuidado relativamente simples. Hay que evitar las picaduras de mosquitos. Le decimos a la gente que use repelente, que cuiden la acumulación de agua dentro y fuera de la casa y que apoyen, por favor, las campañas de desinfección en cada comunidad. Todo esto va a ayudar a prevenir la enfermedad.
Thank you very much, Professor Staples. It's been
Muchas
a pleasure
gracias,
to have
Professor
in our program.
Staples. Ha sido un placer tenerla en nuestro programa.
Well, thank you for having...
Gracias a ustedes.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Thank you.
as the fight for life, I can feel death. Can see its beady eyes. All these things into position. All these things I want this world.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Liberton Ortiz en Chile. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ColaBioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. El microscopio. Chikungunya. Informe. Información sobre la fiebre chikungunya, transmisión y diagnóstico. La fiebre chikungunya se ha detectado en casi 40 países de Asia, África, Europa y las Américas. El virus se transmite de una persona a otra por la picadura de mosquitos hembra infectados. Generalmente los mosquitos implicados son Aedes aegypti y Aedes albopictus, dos especies que también pueden transmitir otros virus, entre ellos el del dengue. Estos mosquitos suelen picar durante todo el periodo diurno, aunque su actividad puede ser máxima al principio de la mañana y al final de la tarde. Ambas especies pican al aire libre, pero Aedes aegypti también puede hacerlo en ambientes interiores. La enfermedad suele aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura de un mosquito infectado, aunque el intervalo puede oscilar entre 2 y 12 días. Diagnóstico. Para establecer el diagnóstico se pueden utilizar varios métodos. Las pruebas serológicas como la inmunoadsorción enzimática, ELISA, pueden confirmar la presencia de anticuerpos IgM e IgG contra el virus chikungunya. Las mayores concentraciones de IgM se registran entre 3 y 5 semanas después de la aparición de la enfermedad y persisten unos 2 meses. Las muestras recogidas durante la primera semana tras la aparición de los síntomas deben analizarse con métodos serológicos y virológicos, RT-PCR. El virus puede aislarse en la sangre en los primeros días de la infección. Existen diversos métodos de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa, RT-PCR, pero su sensibilidad es variable. Algunos son idóneos para el diagnóstico clínico. Los productos de RT-PCR de las muestras clínicas también pueden utilizarse en la genotipificación del virus, permitiendo comparar muestras de virus de diferentes procedencias geográficas. El microscopio. Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: científicos suizos han descubierto que la hepatitis C se transmite más comúnmente por vía sexual de lo que se pensaba hasta ahora, además de por transfusiones de sangre e intercambio de jeringas con personas infectadas. El estudio, realizado a partir de una base de datos de portadores de VIH, ha sido llevado a cabo en el Hospital Universitario de Zurich con el apoyo del Fondo Nacional Suizo. Los pacientes con VIH que tienen una pareja portadora, tanto del VIH como del virus de la hepatitis C, tienen entre 2 y 3 veces más posibilidades de contagiarse de este tipo de hepatitis que otras personas seropositivas, según este estudio.
El microscopio.
Estados Unidos, Arizona, las vinchucas también se alimentan al aire libre. Siempre se pensó que las vinchucas, portadoras del parásito Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, se alimentaban de los seres humanos en las viviendas mientras sus víctimas duermen. Pero un nuevo estudio en el sudoeste de Estados Unidos demuestra que también lo hacen al aire libre. En Estados Unidos hay unos 300.000 casos de enfermedad de Chagas entre los inmigrantes, que provocan hasta 45.000 casos de cardiomiopatías por año. La enfermedad es más prevalente en América Latina, donde habría 8 millones de infectados y muchos de ellos lo ignorarían, según sospechan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
El microscopio.
Una proteína que por un lado promueve la proliferación del virus y por otro se lo esconde al sistema de inmunidad, desempeña un papel clave en la propagación de las fiebres, del dengue y del Nilo Occidental. Un equipo de científicos de la Universidad Purdue y la Universidad de Michigan descubrió un aspecto clave, tanto para la forma en que el virus se replica en las células del receptor, como en la forma que manipulan el sistema de inmunidad mientras se propagan. El estudio describe, por primera vez, la estructura de una proteína que ayuda a que los virus se repliquen y propaguen la infección. Cada año, unos 400 millones de personas en todo el mundo padecen dengue y el virus del Nilo Occidental, que apareció en América del Norte en 1999 y se extendió por el país rápidamente. Tuvo unos 3.000 casos documentados en el año 2013.
El microscopio.
Las epidemias dictaron la adaptación inmunológica. La población de origen indoeuropeo y la de origen gitano asentada en Europa parecen tener la misma evolución convergente del sistema inmune que pudo producirse durante las epidemias que barrieron Europa en el siglo XIV. Esta es la conclusión de un trabajo multicéntrico liderado por el Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el que han participado investigadores de la Universidad del País Vasco y de centros de investigación de Países Bajos, Rumania e India. El objetivo del trabajo ha sido identificar las señales de la evolución convergente del sistema inmune en 2 poblaciones con ancestros genéticos diferentes, pero que han habitado en la misma área geográfica y se han visto expuestos al mismo entorno, incluyendo las infecciones, durante el último milenio. De hecho, ese mismo grupo de genes en personas del noroeste de India, de donde los gitanos provienen, no ha sufrido ningún tipo de cambio. Evaluación del efecto a largo plazo del test de BPH sobre la detección del cáncer cervical. Las pruebas para la detección del cáncer cervical han servido para reducir drásticamente la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad. Ahora, de un estudio realizado por el Instituto Karolinska, se desprende que la realización de un test del virus del papiloma humano podría permitir alargar el intervalo de tiempo entre dichas pruebas de detección si se compara con la realización de análisis celulares. Dicho estudio, sueco, un trabajo de seguimiento a largo plazo en el marco de un ensayo controlado y aleatorio a escala nacional titulado Swedish Screen, sacó a relucir que la protección que brinda el test del BPH al cabo de 5 años es similar a la brindada por una citología a los 3 años. Significa que, realizando un test del BPH, las pruebas de detección se pueden efectuar en un intervalo de 5 años en lugar de 3, que es la práctica actual.
William Osler nació en Bond Head, Canadá Oeste, hoy Ontario, en el seno de una de las más prominentes familias canadienses del siglo XIX. Hizo sus estudios primarios en el Trinity College de Toronto para luego estudiar en la Universidad McGill en Montreal, Quebec, donde obtuvo la licenciatura en medicina. Comenzó estudios de teología y estuvo a punto de entrar al clero, pero influenciado por las ideas de Darwin y de Huxley, abandonó sus estudios después de un año. Fue profesor en la Universidad de Pensilvania y jefe de medicina clínica en dicha universidad. En 1889 fue el primer profesor de medicina de la Universidad Johns Hopkins. Mientras era profesor de medicina clínica en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos, Osler había sido invitado por la compañía de publicaciones Lee Brothers, más tarde Lee Amphibiger, para preparar un texto sobre diagnóstico, que se publicó en enero de 1892 y fue considerado uno de los más grandes textos de medicina. Para dos generaciones de estudiantes de medicina anglosajones de ambos lados del Atlántico, los principios y práctica de la medicina, el Osler, funcionó como una biblia médica. Cuando comenzó a escribirlo, Osler tenía 41 años y era profesor de medicina en la Universidad Johns Hopkins y médico jefe de ese hospital. En 1892, al tener en sus manos el primer ejemplar del libro, un pesado volumen rojo, Osler se lo tiró sobre las faldas a Grace River Gross, diciéndole: «Aquí está, tome el maldito libro. Ahora, ¿qué va a hacer con este hombre?». Unos meses más tarde, se casaron. A pesar de que su libro tuvo un efecto profundo y duradero en la filantropía médica, su impacto mayor derivó de su influencia sobre la educación y la práctica de generaciones enteras de estudiantes de medicina, tanto en los países de habla inglesa como en el resto del mundo. ¿Cómo veían a Osler sus discípulos? Entraba a la sala, se dirigía a la cama de un paciente saludándolo cordialmente. Si era un paciente nuevo, preguntaba por su historia clínica. Usualmente examinaba él mismo al paciente, demostrando y discutiendo los signos principales, mezclando todo el tiempo su exposición con explicaciones al paciente para que no se sienta atemorizado. Tanto los alumnos como los pacientes se sentían cómodos frente al doctor Osler. Sus críticas a los estudiantes eran incisivas e inolvidables, pero nunca ásperas ni desconsideradas. Inspiraban respeto y afecto, nunca miedo. Sus contribuciones a la medicina incluyen investigaciones sobre la fiebre tifoidea, la malaria, la neumonía, la amebiasis, la tuberculosis y las enfermedades cardiovasculares. Osler defendía la práctica de la autopsia, pues consideraba que el examen postmortem es de la mayor importancia para reconocer los aciertos o las equivocaciones en el diagnóstico. La buena práctica clínica, decía, siempre es una mezcla del arte de la incertidumbre con la ciencia de la probabilidad. Sir William Osler, luego de largos años de permanencia en Hopkins, en donde alcanzó la categoría de profesor honorario, se trasladó en 1905 a la Universidad de Oxford para ocupar con brillantez durante 14 años el cargo de profesor real de medicina, y estando allí vivió la tragedia de la muerte de su hijo durante la Primera Guerra Mundial en los campos de batalla de Ypres en Bélgica, que supo sobrellevar con dignidad y resignación. Biólogo, patólogo, internista, profesor, observador clínico, autor, bibliófilo, historiador y amante de su profesión, Sir William Osler revolucionó el sistema de enseñanza de la medicina y creó el primer hospital universitario en los Estados Unidos hace más de 100 años. Los médicos buenos, decía, tratan las enfermedades. Los médicos excelentes tratan a los pacientes que tienen enfermedades. Osler fue un gran coleccionista de libros de historia de la medicina. Después de su muerte, su colección formó parte, la parte principal, en la Biblioteca de Historia de la Medicina de la Universidad McGill, también llamada Osleriana. Distintas enfermedades y síntomas llevan el nombre de Osler: signo de Osler, nódulos de Osler subcutáneos, enfermedad de Rendu-Osler-Weber, también conocida como telangiectasia hemorrágica hereditaria, filaria de Osler, el parásito nematodo, síndrome de Osler, los dolores cólicos recurrentes con irradiación a la espalda. Fue nombrado Sir en 1911 por sus grandes contribuciones al campo de la medicina. Como filósofo, que también lo era, decía: «No deseo más epitafio que la mera inscripción en mi tumba que enseñé a mis alumnos medicina en las salas del hospital». Su vida se extinguió víctima de bronconeumonía y empiema, una de las enfermedades más mortales de la época, la cual junto con la tuberculosis eran llamadas por Osler los capitanes de los hombres moribundos. Para este momento, Osler era el médico más reconocido del mundo angloparlante. Murió el 29 de diciembre de 1919, una década antes de que el primer antibiótico fuera descubierto por Fleming en su laboratorio del Hospital St. Mary de Londres.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. En la zona de promesas. La zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.
En el programa de hoy escuchamos a la profesora Hilda Tendiza Marima Matarira, secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. A la doctora Erin Staples, médica epidemióloga en el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, CDC, Estados Unidos. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.